Hola, buenas tardes, bienvenidos a Rock Colores, primer programa del 2014. Aquí estamos en directo, un poco fastidiados de la garganta, aunque tampoco mucho, no da más de sí la cosa, ¿eh? Y en fin, hoy me acompaña un amigo, todo un personaje, pero no por en el lado negativo. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
En el lado positivo, porque sabéis que dentro del ambiente metal, pues sobre todo el norte, Bilbao, pues el gran ambiente que tuvo años atrás y que todavía sigue conservando, no al mismo nivel, pero bueno, eso ya es algo genérico de todo el estado.
Todo evoluciona.
Sí. Pero bueno, es difícil encontrarse a alguien que baje de Bilbao y se venga a vivir a las tierras castellanas frías y secas. Pues Fernando está aquí para romper el hielo, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, sí. Soy un emigrante del norte.
Pues nada, y me acompaña hoy Fernando porque vamos a hacer un programa un poco especial, diferente, y que cuando nos apetezca, pues hablaremos de ello, porque Fernando, una de sus pasiones, aparte del metal en audio, por así decirlo, es el metal en directo. Tiene una, digamos, una biblioteca en su mente de todo lo que ha visto durante todos estos años, festivales míticos que han desaparecido, grupos que han pasado a la mejor vida, pero que él los ha podido ver en su mejor momento. Y vamos a charlar sobre eso con él. Y si hay un festival de referencia de los que no existan, ¿con cuál te quedarías ahora mismo?
De los que no existan. Hombre, hay dos festivales muy legendarios. El Monster of Rock de Donington y el, para mi gusto, el Dynamo, Dynamo Open Air.
Eso te iba a hablar, porque el Dynamo, hay mucha gente, aunque se sigue haciendo a un nivel ya pequeñito, pero el Dynamo era como una especie de religión, sobre todo en los 80-90.
Para mí, aún sigue siendo mi festival preferido.
Sí.
Yo fui unos cuantos años, empecé a ir en el 90 y hasta que acabó, más o menos, hasta que acabó normalmente. Luego hubo dos años más que no lo hacían, luego me uno a otro festival y estoy un día pegado a ellos y tal. Pero sí, más o menos desde el 90 hasta el 2000, que se hizo más o menos casi todos los años. Yo creo que fue, para mí, por el ambiente que había, y sobre todo por el tipo de festival que era. Es decir, en los eslogans de las camisetas de cada año iban cambiando, pero una era muy definitoria de lo que era el motu del festival. Es decir, no, los cabezas de cartel es el cartel. Es decir, no había grandes bandas, no se gastaba el dinero en traer a Metallicas, digamos, y a cambio traían muchos grupos y sobre todo, lo más importante, a mí, al menos, me descubrieron muchísimos grupos.
Sí. Yo creo que, sobre todo, eran grupos de culto y había gran cantidad de bandas americanas que cruzaban el charco expresamente para, bueno, decir que el Dynamo es en Eindhoven, en Holanda.
Eso es.
Y era algo espectacular, porque además, aparte, normalmente había bandas que tocaban en un club el día antes y luego al día siguiente tocaban en el festival. Y decir que por allí pasó la creme de la creme, desde bandas míticas que a lo mejor no han vendido millones de discos, pero como Crimson Glory, Heir Apparent, bandas de culto norteamericanas, que bueno, quien no haya podido ver, pues lo tendrá en la retina y dice, yo estuve allí. Toxic,
sí, aparte, más que traer bandas de culto, yo creo que es al revés. Es decir, las bandas tocaban allí, bueno, y no, se convertían en bandas de culto.
Eso
luego.
Es, no eran de culto porque
eran
bandas
prácticamente,
sí, con un disco, con dos discos.
Sí, eso es.
Entonces, pero claro, ahora mismo son bandas de culto.
Eso
porque
es.
Han pasado los años.
Ha habido muchas bandas que han empezado, digamos, su carrera en Europa tocando allí. O sea, Vicious Rumors nunca había tocado en Europa. La primera vez que tocaron fue en un Dynamo y, digamos, ahí es donde miles de personas europeas conocieron a esa banda, o bandas como Trouble, o sin meterse tanto en el metal, Biohazard. Biohazard no era más que un grupito de hardcore de Brooklyn, y a partir de su actuación en el Dynamo es cuando petaron y cuando empezaron a vender miles de discos, a hacer giras y de todo.
Además, me acuerdo porque Joserra siempre, pues eso, daba en los conciertos del Dynamo, y me acuerdo que Biohazard alcanzaron un estatus como decir, no, es que Dynamo siempre van a tocar Biohazard, tocaron durante 3 o 4 años seguidos.
Sí, tocaron al principio un poco en sus inicios, como una de las bandas sin conocer, digamos, y ya, digamos, cuando el Dynamo empezó también a hacerse un poco grande, porque también, como todos los festivales europeos, no como los de aquí, fue creciendo poco a poco, que es lo natural. Empiezas para unos cientos de personas, luego son unos miles, y poco a poco va subiendo. Y digamos que tocaron ya antes de que el Dynamo se hiciese demasiado grande, y ahí es cuando ya Sí, explotaron y luego, por supuesto, pues volvieron dos veces más, dos o tres.
Pues estas son dos preguntas muy concretas. Para ti, en todo lo que has visto en el Dinamo, ¿cuál ha sido la gran decepción? O sea, un grupo que realmente...
Esta, fíjate que estas preguntas tienen que ser dificilísimas. Esta es facilísima, porque ha sido la mayor decepción musical de mi vida. Un grupo que yo me gustaba muchísimo, tenía sus discos, pensaba que jamás en mi vida los iba a poder ver en directo, y de repente un año...
¿No serán de Japón?
Sí,
exacto. Los Lowndes. Eso tuvo repercusión, sí.
Y claro, yo dije, voy a ver a Lowndes en directo, digo, no me lo puedo creer. Los tenía un poco perdido la pista, digamos, tenía su discografía hasta unos años, digamos, y había hasta unos años sin conseguir ningún disco suyo. Y se ve que en esta época, pues el amigo Akira Takasaki, el líder de la banda, le dio un aire o algo así, y debió sacar un par de discos muy raros que yo no había escuchado. Y lamentablemente, en el concierto de Dinamo, se basó casi todo el concierto en esos dos discos raros, incluso la pinta que tenía, una pinta así como de hippie, algo muy raro, era un grupo de puro metal, puro heavy metal.
Sí, sí, era puro metal.
Y tocaron solo dos canciones de las clásicas. Sí. Todo, y vamos, fue para mí un horror.
Decir que, bueno, añadido, que yo Lowndes nunca les he visto en directo y si los hubiera visto, pero bueno, pues ya está contando Fernando más o menos. Pero deciros sí que esta banda tuvo unos años en que sacó unos discos absolutamente mierdosos, porque son así, muy influenciados por el grunge. O sea, una banda que era un pilar del
sí,
metal.
Sí, era puro heavy metal.
Sí, y además venían del país, bueno, del sol naciente. Y realmente... Ellos ahora han tratado de recuperar otra vez el sonido, aunque vuelven un poco a sonar más metálicos, pero no alcanzan el nivel de composición de los discos antiguos.
Sí, pero bueno, por lo menos podrían haber tocado, no sé, con una carrera tan larga.
Sí.
Haber hecho un repertorio un poco más amplio, pasando por toda su carrera. Pero es que fue horroroso. O sea, era una canción que no conozco mala, una canción que no conozco mala, una canción que no conozco mala, una canción que no conozco mala. De repente una, otra, volver a lo mismo. Creo que tocaron dos, o sea, no sé si fue el Thunder in the East y otra más, dos. Casi al final y fue algo horrible, o sea...
Pues vamos ahora a continuar. Bueno, te recuerdo que estás en 107.7, en Radio Colores, en Rock Colores, como todos los martes, de 8:30 a 9:30. Y con lo que habíamos el programa, era con una banda que ya no existe, una banda noruega, llamado Grand Lux, que viene en un promo de Ulterior Records, que viene un montón de bandas, ahora mismo bandas que están creciendo, y bueno, deciros que lo que va a sonar ahora es Teocracy. Seguimos hablando en unos minutos.
A child in sweet to your city for innocence or slave.
Bueno, continuamos charlando con Fernando, invitado especial en Rock Colores hoy. Y nos habíamos quedado en el Dinamo, una de las grandes decepciones, Loudness. Y uno de esos recuerdos que dices, joder, qué bien estar aquí viendo a este grupo. O sea, que realmente haya sido, digamos, la caña, o la bomba, o la hostia.
Pues la verdad es que no sabría decirte. Tendría que pensar mucho, repasar. No hay uno, digamos, que tenga en la cabeza, qué suerte que estuve allí, porque también, bueno, son muchísimas actuaciones hace muchísimos años y algunas incluso no las tengo bien ubicadas en qué festival o cuándo los vi. Digamos que no en el Dinamo, pero el pre-Dinamo, antes de ir por primera vez al Dinamo en el 90, fui 3 años a otro festival en Holanda, más pequeño, que hacía una revista, la revista heavy holandesa se llama Arsok.
El Arsok, sí.
Y hacía un festival que se llama Arsok Dag. El día del terremoto, vamos, sería la traducción de Arsok, que es terremoto. Y ahí fui 3 años, digamos, antes de conocer el Dinamo. El Dinamo, de hecho, lo conocí viendo un flyer en uno de estos festivales. Y digamos que ahí tuve la oportunidad de ver un grupo que, bueno, digamos, es por el cual la mayoría de la gente, cuando le digo que los he visto, pues me dicen, qué cabrón, ¿no? Estoy muy acostumbrado a que me digan qué cabrón por esto. Y fue Crimson Glory. Crimson Glory con Midnight, claro. Ahora están, digamos, estudiando con otra formación. Sí. Y tuve la suerte, digamos, de ver en su época a Crimson Glory. De hecho, le vi 2 veces con la gira del primer y con la gira del segundo disco.
¿Quién les pudiera haber visto, por Dios? Una de mis bandas favoritas. Y la verdad es que, claro, creo que incluso tengo, no del festival, pero sí de cuando tocaron en la sala, cuando hacían, ¿cómo se llamaba la sala esa donde tocaban?
Bueno, el originario del festival, el Dinamo.
Sí, pero en Doven Club, en el club. Que
había, Dinamo, era el Dinamo.
Sí, bueno, sí. Pues sí que tengo el concierto, creo que del año 86 de Crimson Glory, sí, que está grabado desde arriba, además, en bastante buena calidad. Y, joder, ¿quién los hubiera visto? Madre mía.
Pues sí, no, la verdad es que era una gran banda. De hecho, en uno de los años que fuimos, el último, creo que fue el último año, el 80 y posiblemente el 89, tuvimos la suerte de, bueno, yo solía organizar viajes a festivales y eso. Entonces organicé viaje al Arsok, pero casualmente me enteré que al día siguiente en Alemania, en Dortmund, Metal Hammer hacía un festival por el quinto aniversario de la revista. Y bueno, como era justo al día siguiente y no había mucho desvío, pues amplié el viaje. Y también tocaron al día siguiente en el festival de Metal Hammer. O sea que tuve la suerte de verlos 2 días seguidos a los Crimson Glory. Digamos en la gira del segundo disco.
Pues la verdad es que ver a Midnight cantando 2 días seguidos ese repertorio tiene mucho mérito por su parte, vamos.
Sí.
Porque requiere de unas dotes de garganta increíbles, dos días seguidos.
Digamos que el recuerdo, claro, no puedes tener tantos recuerdos almacenados, digamos, el disco duro ya se colapsa, pero el recuerdo que tengo es que, o sea, no me defraudó desde luego Midnight a la hora de cantar eso en directo, que no es para cualquiera.
Bueno, deciros también que, saliéndonos un poco de tema y volviendo, que bueno, que los que hayáis estado por Bilbao, que me imagino que alguno habréis ido alguna vez a los conciertos, pues ya sabéis, la calle Iturribide, que es una especie de meca donde estaban todos los garitos de metal, pues Fernando es el propietario, eres todavía el propietario,
sí,
del Metal Attack, de un garito mítico, de los de toda la vida, y que sigue funcionando, por si alguno...
Sí, ahora se llama El Metal.
El Metal, ya ataque, ya nada... Sí. Bueno, a ver si dentro de poco hay aquí un Metal Attack 2 en Valencia.
Bueno,
esperemos.
Si el destino lo quiere, lo habrá.
Sí. Y si nos vamos del Dinamo y nos vamos a otro festival mítico, ¿a dónde nos iríamos? ¿A qué parte? ¿A Europa? ¿Nos iríamos a...?
Hombre, en cuanto a mítico, ya te digo, el Monster Rock de Donington. Era la meca, ¿no? Es donde empezamos todos.
Sí.
Digamos, donde el primer gran festival al que yo fui, donde conocí a mi amigo José Ramón, de aquí de Valencia. Y es al que, bueno, el único que conocíamos realmente aquí en España, ¿no? Porque era donde tocaban las grandes bandas que todavía no habían venido a tocar aquí.
Sí, era un festival de dinosaurios, por así decirlo.
Sí, era un día, era nada que ver con los festivales actuales, que suelen ser muchos días, 200 escenarios, 2.000 grupos. Aquello era un día, 6 bandas. Y, digamos, cómo eran los tiempos y cómo son ahora. Por 6 bandas nos íbamos hasta Inglaterra en autobús.
Claro.
Los viajes kilométricos, en montones de horas, pero ahí estábamos, ahí nos fuimos.
Antes, hablando de chupas, si por compras una chupa de cuero te ibas a Londres a ser Carnaby Street, pues qué no harías por un concierto.
Sí, ahí fue el 84, mi primer gran festival.
Ahora continuamos hablando. Vamos a escuchar un poquito de música. Un grupo de metal progresivo sueco llamado Dark Water.
Still I'm afraid just to defy the storm.
107.7, Rock Colores, y estás con Fernando, invitado, Josema, presentador, productor, ejecutivo.
Y manager.
Y defraudador de la radio.
Director general y de todo.
En fin. Bueno, pues nos habíamos quedado un poco parados en el Donington. Y, pues sí, ¿quién no tiene la referencia que le suene? O de incluso ver vídeos de pues de AC/DC, de Rainbow, de
sobre
tantas
todo
bandas. De
una edad ya.
Sí, 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 claro. Y es que lo bueno de ese festival, claro, que pues lo bueno es que ya, o lo malo, es que ya tenemos bastantes años. Y esas bandas que ahora ves, dices, joder, algunas están ya que les quedan cuatro paseitos por el jardín. Pero bueno, hace 20 años, pues todavía tenían, ya eran, tenía sí, un buen nivel todavía.
Yo me acuerdo que le comento, le suelo comentar a la gente, no es solo los grupos que has visto, sino cuándo los has visto, digamos, ¿no? Entonces, yo, claro, indudablemente lo recuerdo porque fue mi primer gran festival, el Monster Rock del 80, y con eso está más que contento. Entonces, como os decía, no es solo qué grupos tocaron, sino en qué momento, digamos, tuvimos la suerte, los que fuimos, que yo me uno ya a los palentinos, hubo unos cuantos palentinos que estuvimos en ese concierto, en ese festival. Entonces, como os digo, ese es un poco el recuerdo y el gran recuerdo, y sobre todo el estar. Yo el recuerdo que tengo también de la parte musical del festival es el flipar de estar entre, pues no sé, 60, 70, 80 mil personas. Era algo que aquí, claro, era impensable, ¿no? Aquí estábamos acostumbrados a ir a los conciertos del Velódromo Anoeta, donde nos contábamos 10.000, algo más de 10.000.
Sí, entre 10 y 12.
Parecía que era una masa de gente gigantesca. Pues bueno, pues como veis, eso es un juguete comparado con una audiencia como esa. Y era el recuerdo, uno de los recuerdos que tengo es el estar viendo a un grupo y de repente querer ir para atrás, ir al baño o ir a comprar algo de bebida y estar 10 minutos entre gente, digamos, costándote bastante llegar hasta la parte de trasera.
Y además, grandes bandas que tocaron, que nunca se hicieron demasiado grandes, pero por ejemplo está el caso de, curiosamente antes hablamos de Vicio Rumos, que tuvimos la suerte de verlos aquí en Palencia un par de años, pero también Riot en la gira del Fire Down Under, de su disco glorioso, me parece que
sí,
actuaron.
Sí, Riot fue uno de los primeros Monster
de 1980 o
sí,
81.
Sí, creo que fue, de hecho creo que fue el primero. Si no recuerdo mal, fue el primer Monster Rock, sí. Sí, yo me acuerdo que hicieron un disco del Monster Rock ese y salieron en directo la canción Road Racing.
Sí, Road Racing, sí. Y hay otro festival en Inglaterra que, digamos que tiene, creo que era más antiguo, que era el Reading, pero en el Reading realmente tocó gente increíble, sobre todo grupos de la New Wave, los Tiller of Pantan, en fin, bueno, Maiden en la época de Paul Di'Anno.
Reading no era un festival de metal, era un festival de rock, sin más.
Sí, sí.
Y se nutría de lo que el rock daba en cada año, digamos, en cada época. Y claro, a principios de los 80
pues,
estalló
hard rock, heavy metal,
la New Wave of British Heavy Metal, y uno de los festivales de ese año pues era, vamos, algo que ahora ves el cartel y dices, Dios mío.
Sí, pero incluso creo que era del año 81-82 que tocaron Motley Crue también, me parece, Rat y Twisted Sister, porque creo que yo tenía un especial de Popular 1 del Reading.
Yo lo tenía también, pero creo que
bueno,
además,
o Twisted Sister y Rat me parece que sí tocaron.
Twisted Sister me suena de otro especial también del de otra revista, pero que era un festival de Bélgica.
No, esto era del Reading. Sí. Estoy seguro que Twisted Sister, por lo menos los otros dudo, pero Twisted Sister creo que era del Reading. Pero bueno, tocaron Budgie, una banda mítica que jamás han pisado suelo español.
No.
Jamás.
¿Qué va?
Es una banda.
No, que sí la han pisado.
¿Qué? ¿La han pisado?
Yo los he visto en un. Digamos que estoy haciendo una base de datos de las actuaciones que he visto, y es el único concierto en el que no tengo puesto el lugar porque no sé dónde era. Era en Basauri, un pueblecito que está en los alrededores de Bilbao, y en fiestas, para sorpresa de todos, tocó Budgie.
¿Y el concejal?
En un patio de un colegio o algo así, no sé lo que era, en un sitio extrañísimo, y estábamos cuatro amigos, porque aquí Budgie no era un grupo realmente conocido.
No, ni son, porque realmente es un grupo como que está como oculto, no sé por qué sucede, pero...
Pues te puedo asegurar que hace muchísimos, muchísimos años, a principios de los 80 probablemente fue.
Y al concejal de Cultura se le habrá caído una teja o algo cuando...
Sí, sí, desde luego,
porque
no sé
es inexplicable.
Quién fue el hábil que le vendió ese concierto, porque si esperaba, no sé, congregar ahí a grandes masas en las fiestas de Basauri, desde luego
sí.
No lo consiguió, porque ya te digo que estábamos cuatro. Lo pasamos como enanos, pero estábamos cuatro.
Joder, pues es que es una banda...
¿Y gratis?
Sí, sí, por supuesto, claro. Me imagino que gratis.
Sí, sí, sí.
Pues sí que no tenía noticias, mira, es una cosa, porque realmente nunca hicieron ninguna gira regular como tal por España. Yo pensé que nunca habían venido.
Creo que era muy... Lo lógico es que en aquella época, sobre todo, eran muy pequeños para que algún promotor se arriesgase a traerlos de gira. Uh-huh.
Bueno, pero es una banda que empezaron en el 70 o 71 ya a publicar discos.
Sí,
o sea, que es una,
muy bien.
Para que os hagáis una idea, o sea, que ya tienen un carro de discos a sus espaldas. Y hoy en día siguen activos, precisamente con Craig Goldie, guitarra de Dio. Como guitarra ya no está el original, pero bueno, sigue funcionando, sigue dando conciertos por ahí. Y cambiando un poco de festival, el gran fiasco a nivel general de festival, esto es una puta mierda, hablando claro, digo, vaya organización, vaya desastre, casi todo. Siempre bueno, habrá algunas cosas que se salven, pero bueno, que de esos festivales dices, joder, si me hubiera quedado en casa a lo mejor hubiera ganado más.
Básicamente para eso no hace falta salir al extranjero.
No, bueno.
Creo que los ejemplos que se puedan poner son todos aquí.
Por supuesto, sí, empezando por el Machina. Pero bueno, digamos algo, que hayas tenido un recuerdo fuera, decir, joder, no, haberme hecho la kilometrada para esto, pues no sé,
pues
mejor.
No tengo ninguno, la verdad. Quiero decir, si no hubiese estado en festivales españoles, probablemente alguno sería el peor, claramente, pero como al fondo siempre están los festivales de aquí.
Bueno, pero alguno especialmente flojo de fuera que te haya llamado la atención y digo, joder, pues...
Hombre, en cuanto a cartel, no, porque ya sabes lo que vas a ver. Digamos.
Claro.
Y en cuanto a organización, pues la verdad... Hombre, los festivales franceses, antes, han estado la Hellfest, que está muy bien organizado... Pero los festivales franceses siempre han pecado de organización, digamos. En ese aspecto se podían dar la mano con los españoles.
Sí, sí.
Claro. Entonces, en cuanto a infraestructuras y ese tipo de cosas, los no muchos festivales que he visto en Francia, digamos, son los más parecidos aquí, sí. Retrasos, no tan buen sonido, grupos que fallan. Sí, os suena, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Ah, pues no tocan estos. Ah, pues van a tocar los otros, coño. Por los... Algo típico de aquí.
Sí, digamos que los festivales franceses han sido los más similar a los festivales españoles.
Uh-huh.
Y no he visto ninguno en Italia, no puedo comentar, pero bueno, me imagino que hace años en Italia se podrían dar la mano con los de aquí.
Sí, me imagino. Bueno, en su año se hacía el...
Ghost of Metal.
Sí, el Ghost of Metal.
Pero eso ya es más posterior. Yo estoy pensando un poquito en más bien en los 90, quizás, que era cuando pasaban estas cosas.
Aquí hay un tufillo italiano, griego, español que, en
sí,
fin.
Sí, los mediterráneos.
Sí, somos los más sufridos y los más fanáticos, pero ya sabemos la historia.
Sí.
Y luego, claro, están los germanos, que eso sí que se lo saben montar. Tienen festivales para todos los gustos, para todos los colores. De lo mejor, si te mueves a un estilo determinado, por ejemplo, te metes dentro del mundo gótico, no del metal, pero tienen el mejor festival que yo creo. Que es el Mera Luna, que es, aparte de metal, tienen otras cosas, que es fantástico. Bueno, el Wacken, que es monstruoso, y por supuesto luego festivales de culto que están creciendo, como el Keep It True, que son festivales de...
El Headbangers Open Air,
sí, el Hard Rock, o Rojar.
Sí, es que hay muchísimos. Yo descubrí estos festivales pequeños hace no tantos años, y alucino porque cada año descubres alguno, y ves los carteles y dices, joder, qué bien. No se puede ir a todos, pero vamos, digamos, te dan ganas de emigrar a Alemania, no ya para buscar trabajo, como emigra la gente, sino para buscar festivales.
Sí, 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 porque es una gozada. Pues vamos a escuchar un poquito de música y ya continuamos hasta el final hablando con Fernando. Thank you. Bueno, pues estos eran los alemanes Inbreed, que después de, creo que este disco tiene aproximadamente 3 años, pues creo que para febrero o marzo van a publicar ya un nuevo álbum. Y aquí continuamos hablando con Fernando de festivales y demás cosas que nos afectan a la salud.
Y al bolsillo.
Y al bolsillo, por supuesto.
Esa es la parte peor.
Sí, sí, sí. La cantidad de células que se deben destruir, pero que se regeneran viendo estas cosas, sí. La verdad. Y bueno, hablando de las chapuzas de este país, pero bueno, también es justo que hablemos de algún festival, ¿no? Que se haya hecho aquí, que haya estado decentillo.
Sí, no, a ver, todos. También es cierto que no hay, tampoco puedes decir un festival en el que todo haya sido malo, ni todo haya sido horroroso. Siempre han tenido sus pegas. También es cierto que, claro, mucha gente, por ejemplo, si va al Wacken ahora, se va a dar cuenta de que está todo muy bien organizado, todo está muy bien, pero claro, son festivales que han ido creciendo, han tenido años para ir mejorando.
Para ir mejorando.
Aquí casi no ha habido años, casi ningún festival ha tenido años para ir mejorando, es decir, tener el mismo sitio y poder ir mejorando la infraestructura necesaria para que el festival, digamos, abarque todo lo que tiene que abarcar.
Es que es el problema de este país, que no se consolida nada, que unos años se hace el Sonic Sphere, de repente se deja de hacer, nace otro festival, pero ya no se hace el año siguiente, en fin. No hay nada consolidado, todo es muy provisional, y estaba comentando antes con Fernando que no siempre, pero bueno, tú acabas el festival en otras partes de Europa y se sabe ya a veces incluso hasta la mitad del cartel del año siguiente, o por lo menos sí que algo goloso, y puedes permitirte el lujo, si puedes permitírtelo, de comprarte la entrada. Pero es que aquí acaba el festival, el Sonic Sphere, y vendían la entrada para el año siguiente, me parece, o no sé qué festival, y no había nadie firmado. O sea, te quieren que te compres una entrada a ciegas completamente, sin saber quién va a tocar. Es que es la...
Especialmente en festivales en los que no tienen una línea clara.
Definida,
que
sí.
Puedes darte cuenta. Yo, por ejemplo, llevo varios años yendo a dos festivales en los que normalmente me compro la entrada a ciegas porque no tengo ningún problema. Son el Keep It True y Firefest. Son dos festivales en los que sabes que si te gusta el tipo de música que se programa ahí, sabes que vas a disfrutar.
Sí, están muy definidos musicalmente.
Eso es. Entonces, ahí puedes comprarte las ciegas. Pero claro, en un Sony Sphere, que puede ser cualquier cosa que al promotor le ofrezcan en ese momento...
Sí, que puede ser Marilyn Manson o Black Sabbath, por ejemplo.
Se puede juntar de 12 grupos, 8 que te la repanfinflan, pues hombre, pagar esos eurazos con tanta antelación no parece lo más recomendable.
Y bueno, pues sí, yo creo que es el gran cáncer de este país, que no se haya consolidado ningún festival, que a veces incluso algunos que han ido bien, que dicen, ah, pues ha estado bien y tal, pero luego llega el año siguiente y no se hace, y nace otro, desaparece otro, y lo que sí, que no siguen una línea coherente, porque por ejemplo uno de los festivales que parece que en los últimos años están trayendo, bueno, es el Leyendas del Rock, pero es un festival que originalmente nació como bandas nacionales exclusivamente.
Sí, es un festival que yo creo que lleva la línea buena de los festivales europeos, es decir, un festival que ha empezado de abajo, poco a poco, y va creciendo. Y de hecho, es un festival que falta medio año, digamos, para que sea, y hay una parte de cartel suficientemente grande y atractiva para que la gente se lo pueda plantear y planear el viaje, que es el principal problema aquí.
Sí, no, la verdad es que este año está muy bien, el precio de la entrada es bastante económico y los grupos que por ahora están confirmados, ya digo, bandas nacionales y extranjeras, están realmente interesantes por ese dinero y si no tienes nada que hacer el primer fin de semana de agosto, pues...
Sí, me imagino que si los tiburones de la competencia no deciden acabar con él, como pasó con otros festivales, pues... Y digamos fuese lo normal de todos lados, es decir, cada uno se dedica a lo suyo, a hacer el mejor festival que pueda y ser mejor que los demás, no hacer un festival para acabar con otro.
Es que ese tema que acabas de tocar, sí, quizás lo vamos a dejar para otro día, porque es un tema, digamos, político, porque aquí la gente, una de las gente más puñeteras que ha habido son algunos promotores que de este país y que viven en este país, pero no son españoles, y bueno... Ha habido cada cosa realmente curiosa y seguro que Fernando conoce bien de dentro estas cosas.
Son las 9 de la noche y 30 minutos.
Ahora sí que no entiendo nada.